Buenos días y bienvenidos a este programa de Radio La Vide con motivo del Día Mundial de la Filosofía, que, como cada año, tiene lugar el tercer jueves de noviembre. La finalidad de este día, según la UNESCO, es destacar el valor duradero de la filosofía para el desarrollo humano, la cultura y los individuos, y se comenzó a celebrar a nivel mundial en 2006. Presentamos a Alejandro Sánchez y Jorge Troncoso. El AUPO lleva celebrándose desde 2019, tomando más fuerza y relevancia cada año, lo que nos demuestra que la filosofía, contra todo pronóstico, está más viva que nunca. Hoy el alumnado de la asignatura Corrientes Actuales de la Filosofía en segundo de Humanidades y cuarto del doble grado de Humanidades y Traducción e Interpretación queremos seguir con la iniciativa que Marián Pérez Bernal promueve desde el área de Filosofía de la Facultad de Humanidades. Somos un alumnado con inquietudes filosóficas y nos hemos involucrado con ganas en este proyecto radiofónico, con el fin de acercar de forma amena algunas pinceladas de la filosofía a quienes pueden estar escuchándonos. Y para ello, con esfuerzo y entusiasmo, hemos preparado un programa para acercar la filosofía a los oyentes y las oyentes de Radio La Vida.
En la primera parte de este programa, nuestras compañeras Alba, Sara, María y un servidor os guiaremos a través de la historia de la filosofía en búsqueda de filósofas de distintas épocas y lugares. A lo largo de la historia de la filosofía, las filósofas siempre han ocupado un lugar secundario y creemos que un día como este es una oportunidad fabulosa para darlas a conocer y reconocer sus aportaciones. En la segunda parte, y ya centrándonos en el presente, Inés Collado, Briseida, Pilar e Inés García nos acercarán a las figuras de tres filósofas españolas actuales: Adela Cortina, Ana de Miguel y Marina Garcés. Por último, Nerea, Ángela y Santi nos aportarán un enfoque distinto al de Occidente, presentándonos a una importante pensadora africana, Sophie Oluwole, que, a través de la comparación de los antiguos sabios africanos con los filósofos clásicos griegos, pone en relevancia la injusticia y el peligro que supone el discurso de la historia única. Sin duda alguna, nos espera un programa interesantísimo por delante que esperamos que os guste y os ayude a ampliar vuestro conocimiento sobre las mujeres filósofas. Sin más dilación, pasamos al primer grupo que, como ya sabéis, va a presentaros una línea temporal filosófica diferente a la que estamos acostumbrados. Disfrutad del programa.
Hola a todo el mundo. Somos María López, Alba Aguilera, Jorge Troncoso y Sara Lices. Y como ya se os ha adelantado, vamos a hacer un viaje por toda la historia de la filosofía. Y es que, a ver, ¿cuántos filósofos se os vienen a la cabeza? Vale, buenísimas opciones.
Seguro que habéis pensado en Platón, Descartes, Kant, Nietzsche y muchos otros. ¿Pero alguien ha pensado en alguna filósofa? Venga, os damos tiempo para pensar.
¿Nada? ¿De verdad? Bueno, por suerte para nuestra audiencia, estamos aquí para rellenar ese vacío. Vamos a presentar a varias filósofas de diferentes momentos históricos. Empecemos por el principio.
Aunque os resulte sorprendente, ya en la antigüedad hubo un número bastante alto de mujeres que se dedicaron a la filosofía. Algunas de las primeras filósofas vivieron en el siglo VI a.C., como es el caso de Cleobulina de Rodas o Teano de Crotona. A Teano casi nadie la conoce, pero probablemente sí os suene su esposo, el célebre matemático Pitágoras.
A estas primeras filósofas le suceden otras de gran renombre, como Aspasia de Mileto, gran pensadora del siglo V a.C., pero tristemente más reconocida por ser la esposa de Pericles, la filósofa cínica Hiparquía en el siglo IV a.C. y la filósofa en la que nos vamos a detener hoy, Hipatia de Alejandría.
¡Ay, la pobre Hipatia! Nació en el siglo IV después de Cristo y fue asesinada, sin piedad y con ensañamiento, por una muchedumbre en el año 415 por motivos religiosos.
Sí, Hipatia era pagana, en una época en la que el cristianismo estaba en auge, y además era de familia noble, hija del filósofo y matemático Teón.
Desde luego, debió ser una inspiración para ella, porque desde joven se dedicó tanto a la filosofía como a la ciencia, en particular a las matemáticas y a la astronomía.
Bueno, y centrándonos en la filosofía, Hipatia fue neoplatónica, experta en la filosofía de Platón. Llegó a ser nada más y nada menos que directora de la Escuela Neoplatónica de Alejandría, desde el año 400 hasta su asesinato.
De hecho, Sócrates de Constantinopla, también conocido como Sócrates el Escolástico, a quien no debemos confundir con el famoso Sócrates que fue maestro de Platón y, por lo tanto, muy anterior, la menciona en el libro séptimo de su obra Historias, diciendo que superó en mucho a todos los filósofos de su época.
Es que la apreciaban mucho en su ciudad. De hecho, contó con un gran número de discípulos, lo que demuestra la gran influencia que tuvo.
Tristemente, no se conservan las obras de Hipatia, pero sí tenemos referencias a ellas. Por lo que sabemos que escribió un comentario a la aritmética de Diofanto, un canon astronómico, y un comentario a las cónicas de Apolonia. En esta última obra, Hipatia niega que la Tierra se mueva de forma circular alrededor del Sol y propone un movimiento elíptico, que más adelante se demostró que era cierto.
Apenas hemos nombrado a tres, pero existieron muchas filósofas en la antigüedad y poco a poco se va recuperando su pensamiento y su legado, ya que durante siglos fueron olvidadas.
Pasando a la Edad Media, no podemos obviar el vínculo tan fuerte que existía entre el pensamiento filosófico, la razón y la religión.
Sí. Todo el tema de la patrística y la escolástica, ¿no? San Agustín de Hipona o Santo Tomás de Aquino, que buscaban conciliar el cristianismo y la filosofía griega, la fe y la razón.
Bueno, igual que Averroes con el Islam y Maimónides con el judaísmo. El caso es que, como no paramos de comprobar, solo estamos mencionando a hombres. Pero ahí estuvieron Hildegarda de Bingen, santa, científica, compositora, mística y filósofa entre un millón de ocupaciones más. O la francesa Marguerite Poret, autora del Espejo de las Almas Simples, obra por la que fue acusada de herejía tras el análisis de 25 teólogos.
Alerta spoiler, quemaron su obra.
Así es. Ella no quiso retractarse y siguió dando a conocer sus ideas, lo que provocó que acabase quemándola en pleno centro de París. Tras su terrible final, cayó en el olvido muchos años, durante los cuales su obra se le adjudicó a un varón.
¡Qué frustración! Existieron muchas intelectuales, pero su conocimiento no ha llegado hasta nosotras.
Exacto. Y para cerrar la Edad Media, Christine de Pizan, que plasma en su obra La ciudad de las damas el problema social tan real que era ser mujer en la época.
Bueno, y lo sigue siendo.
Entonces era aún peor. De hecho, en La ciudad de las damas, Christine responde a un poema de Jean Mon, muy comentado en el momento, en el que se burlaba de las mujeres y aseguraba que no podían contener sus impulsos y que no eran dignas de confianza en absoluto.
Aunque aún es pronto para hablar de feminismo, sin duda la podemos considerar una protofeminista.
Sí, definitivamente le respondió con clase a ese misógino. Además, en su obra, probablemente para no parecer demasiado agresiva, mantiene una actitud humilde.
¿Cómo? ¿A qué te refieres con humilde?
Pues empieza la obra lamentándose. ¿Por qué somos malas por naturaleza si nos creó Dios? Se presenta muy afectada al ver que los hombres odian a las mujeres y reflexiona al respecto, para terminar dándole la vuelta a esas ideas y muestra que no tienen sentido ninguno.
¡Qué lista!
A raíz de esta reflexión, presenta a tres damas, razón, derechura y justicia, y a medida que dialoga con ellas, les comunica sus inquietudes, quienes le muestran que ya han existido grandes mujeres muy capaces, totalmente alejadas de esa imagen retorcida que tenían los hombres. Esas mujeres habían tenido acceso a una buena educación y Pizan está convencida de que, si esa fuese la norma, las niñas serían tan brillantes como los niños.
Destrozó todos los prejuicios dando a conocer a muchas mujeres interesantes del pasado. Brillante.
Ahora es el momento de hablar sobre los filósofos y filósofas que revolucionaron radicalmente el pensamiento, abriendo paso a nuevos enfoques de conocimiento, moral y libertad. Si pensabais en filósofos como Descartes o Kant, habéis acertado. Es momento de viajar hasta la Edad Moderna.
A lo largo de los siglos XVII y XVIII, Europa experimentó grandes cambios y rompió con el pensamiento medieval. La filosofía moderna comienza con la duda radical, que llevará a Descartes hasta su célebre Pienso, luego existo. También destacan Locke y Hume, que impulsaron el empirismo, movimiento clave para el desarrollo del pensamiento científico y político liberal, y por supuesto, Kant.
Muchos filósofos muy famosos en la Edad Moderna, sí. ¿Pero conocéis a filósofas como Sor Juana Inés de la Cruz? La poeta y pensadora mexicana defendió que Dios hizo racionales a varones y a mujeres, por lo que el sexo no tiene nada que ver con cuestiones de entendimiento. Esto le sirve para romper con la polaridad varón-razón frente a mujer-pasión y defender la capacidad racional de las mujeres.
Eso me ha recordado a Olympe de Gouges. ¿La conocéis? En 1791 exigió la igualdad de derechos políticos, sociales y civiles para las mujeres con su obra Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía.
Sí, con esa obra Olympe de Gouges trató de extender a las mujeres los derechos logrados tras la Revolución Francesa, ya que muchos ilustrados negaron que las mujeres pudieran ser ciudadanas y tuvieran los mismos derechos que los hombres.
Tan ilustrados eran y tan pocas luces en todo lo relacionado con las mujeres.
Y por último, mi favorita de esta etapa. ¿Os suena Mary Wollstonecraft?
¡Ah, sí! ¿No es la madre de Mary Shelley?
¿De la escritora de Frankenstein?
Sí. Mary Wollstonecraft fue una filósofa británica que ya en 1792 defendía que las mujeres no eran inherentemente inferiores a los hombres, sino que la educación y las normas sociales las mantenían en una posición subordinada.
¡Ay! ¿Y cómo se llamaba su obra más famosa, en la que hablaba mucho de esto, muy feminista?
Vindicación de los derechos de la mujer. Esta obra es fundamental en la historia del feminismo. En ella rebate la postura de los teóricos políticos del siglo XVIII, que decían que las mujeres no debían tener acceso a la educación.
Uy, parece la evolución de lo que decía Christine de Pizan en La ciudad de las damas en la Edad Media.
Exacto. Concretamente, Wollstonecraft argumenta que las mujeres deberían recibir una educación acorde a su posición en la sociedad, ya que piensa que son esenciales para la nación.
Claro, hombres y mujeres tienen la misma razón, por lo que deben ser educados juntos, y no tiene sentido hablar de virtudes femeninas y masculinas.
Además, acusa a los hombres de haber convertido a las mujeres en seres demasiado emocionales, no por naturaleza, sino porque se las ha educado así para mantenerlas subordinadas. Precisamente por esto, Wollstonecraft se revela frente a las novelas sentimentales, que eran prácticamente la única lectura que se consideraba apropiada para las mujeres, y que les hacía pensar que el amor era lo único importante en su vida.
Si es que nos han tenido y querido tener bien amarraditas durante toda la existencia.
Pues ahora verás que nos vamos a adentrar en el siglo XIX, una época marcada por grandes cambios sociales, políticos y, como no, filosóficos, y que se ha considerado un siglo tremendamente misógino. En este periodo de auge de nuevas formas de pensar, surgen figuras como Hegel y su idealismo absoluto, Schopenhauer, el máximo representante del pesimismo filosófico, o Karl Marx, que basa su filosofía en la lucha de clase.
Empezamos bien. Los textos de Hegel y Schopenhauer son tremendamente misóginos. ¿No había mujeres filósofas?
También existieron en esta época figuras femeninas que destacan por su forma de reflexionar y desafiar al pensamiento ya instaurado. Hablamos de Harriet Taylor Mill, gran defensora de los derechos de las mujeres, Rosa Luxemburgo, que luchó por los derechos de los trabajadores y por el derecho femenino al voto, Edith Stein, la filósofa que desarrolló la fenomenología ligada al catolicismo.
Cuéntanos más en profundidad de alguna que te parezca más interesante.
Pues Lou Andrea Salomé, también conocida como Henry Lou, nació en 1861 en San Petersburgo. Desde muy joven buscó alternativas a la educación que recibían las mujeres de su época y a lo largo de su vida realizó numerosos viajes que le permitió compartir sus ideas con Nietzsche, Rilke o Freud.
Una mujer aventurera, di que sí. ¿Y hablando más concretamente de su filosofía?
Lou exploró la libertad y la identidad femenina en una época en la que apenas había cabida para que las mujeres se expresaran. Podríamos decir que esta filósofa fue una adelantada a su tiempo, ya que con obras como El erotismo, Mirada retrospectiva o Reflexiones sobre el amor, se aventura a hablar sobre el deseo, el amor o la sexualidad femenina, y además abrió paso a interpretaciones del psicoanálisis desde una perspectiva más feminista. Me gustaría leer ahora un fragmento de una de sus cartas. No puedo vivir conforme a ejemplos ni voy a representar jamás un ejemplo para nadie, pero en cambio voy a darle forma a mi propia vida de acuerdo conmigo misma. Eso sí lo voy a hacer, pase lo que pase, para lo cual no tengo que defender principio alguno, sino algo mucho más maravilloso, algo que está metido en uno mismo y quema de pura vida y grita de júbilo y lucha por salir.
Sin duda era un alma libre.
Y para terminar, nos vamos acercando cada vez más hasta nuestros días. ¿Cómo ha ido evolucionando la situación de las mujeres filósofas a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad?
A lo largo de la primera mitad del siglo XX, las mujeres empiezan a acceder a la educación superior, aunque la filosofía seguía siendo dominada por hombres.
Aún nos quedaba camino por recorrer.
Así es, pero esta época fue clave para su desarrollo y formación en el campo de la filosofía. De esta época destacamos la figura de Simone de Beauvoir, Simone Weil o María Zambrano. El movimiento feminista en la segunda mitad del siglo fue clave para impulsar a las mujeres filósofas, rompiendo la invisibilización a la que estaban sometidas.
Bueno, al menos ya empieza a verse un cambio. Antes nombraste a María Zambrano. Cuenta.
A ver, María Zambrano fue una filósofa, intelectual y ensayista española. Su pensamiento nace en un contexto de crisis europea, lo cual marca profundamente su posterior trayectoria filosófica. Una filosofía existencial, ligada al exilio, la vida, el sueño, lo poético. No podemos olvidar que tras la Guerra Civil, Zambrano debe partir al exilio.
¿Como para no ponerse un poco existencialista durante la crisis?
Pues sí, Zambrano plantea una filosofía abierta a lo poético, lo creativo, lo existencial. Definió la confesión como género y método, como un modo de filosofía que parte de la condición del sujeto y la experiencia. Un pensamiento que posee rasgos de la tradición filosófica española, con figuras como Séneca, Unamuno o Machado, pero también bebe de la tradición europea de la mano de Sófocles o Spinoza.
Y pensar que su actividad y su pensamiento filosófico no fue reconocido en España hasta el último cuarto del siglo XX, tras estar un largo periodo de exilio, Minerva.
Y acercándonos más a nuestros días, ¿cuál es el panorama en el siglo XXI?
Pues en el siglo XXI se comenzará a reconocer a estas mujeres filósofas, aunque todavía sigue habiendo mucho trabajo por hacer.
Y ya está, con esto chimpún, vaya viajecito hemos dado, ¿eh? Como nuestra amiga Henry Lou.
Así es. Hijo, es que estamos llegando al presente presentísimo. Hemos revisitado el pasado para llegar a este momento. Quizás una joven filósofa nos esté escuchando y en un futuro la nombren en otro podcast.
Así se dice. Te ha quedado precioso el cierre.
Gracias, gracias. Que me he sentido inspirada.
Normal. Viendo tantas mujeres magníficas, ¿quién no se sentiría inspirada?
Pues nada, os dejamos con la siguiente parte del podcast, que además os viene de perlas si os habéis quedado con ganas de saber cuál es el panorama en el siglo XXI, ya que vais a conocer a tres filósofas españolas de hoy en día. Yo, en cuanto acabe el programa, me voy a poner a investigar más sobre nuestras filósofas coetáneas. No sé vosotras.
Y bien, tras la línea del tiempo de las filósofas que hemos escuchado y que nos ha puesto en contexto, hemos querido traer a este programa a tres filósofas españolas actuales que siguen en activo y que deben ser no solo conocidas, sino también reconocidas. A lo largo del programa vamos a presentarlas a ellas y a sus ideas y expondremos por qué nos parece interesante que sean estudiadas hoy. Por cuestiones de tiempo hemos elegido solo a tres filósofas, pero nos gustaría, con esta intervención en el programa, reivindicar a todas las filósofas de las que tanto nos queda por aprender y que tanto nos han ayudado y nos ayudan a entender nuestra realidad. Pilar y yo, Briseida, comenzaremos introduciendo sus figuras.
Vamos a comenzar con Ana de Miguel, una pensadora muy comprometida con la ética, el feminismo y la educación, licenciada en Filosofía por la Universidad de Salamanca y doctorada por la Universidad Autónoma de Madrid con su tesis Élites y participación política en la obra de John Stuart Mill, de cuyas teorías es gran conocedora. Ana de Miguel nunca ha dejado de investigar a la par que comenzaba a dar clases, primero en la Universidad de La Coruña y asentándose finalmente como profesora titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En su obra Neoliberalismo Sexual, El mito de la libre elección, publicada en 2015, Ana de Miguel acuña el término neoliberalismo sexual, que está muy presente en los debates feministas de la actualidad. Con dicho término, ella quiere denunciar cómo se están utilizando los ideales liberales para apoyar la idea de libre elección y cómo se está disfrazando de progreso y libertad la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Teniendo en cuenta lo anterior, la pensadora termina desarrollando en sus obras una especie de nueva ética feminista que pretende que sirva a los jóvenes, además del resto de la sociedad que no ha sido educada en el respeto. Por todo su trabajo, a lo largo de su carrera, aún en curso, la pensadora ha recibido gran cantidad de premios, entre ellos el premio a la excelencia investigadora que le fue otorgado por la Universidad Rey Juan Carlos, en el mismo año de la publicación de la obra antes mencionada, que ya queda marcada como una obra clave dentro de la filosofía feminista.
La siguiente filósofa contemporánea que hoy hemos querido traer a este programa es Marina Garcés. Se doctoró en 2001 con su tesis Las prisiones de lo posible. Lo hizo en la Universidad de Barcelona, donde se había licenciado previamente, pero no donde se encuentra ejerciendo sus labores docentes, pues esto lo realiza actualmente como profesora en la Universidad Abierta de Cataluña, tras haber estado 15 años siendo profesora titular en la Universidad de Zaragoza. Dentro de su trabajo destaca la obra Nueva Ilustración Radical, publicada en 2017, y galardonada ese mismo año con el Premio Ciudad de Barcelona, en la categoría Ensayo, Ciencias Sociales y Humanidades. A la hora de enmarcar su modus operandi, a la hora de hacer filosofía, es importante destacar que Garcés plantea una filosofía de la implicación, pues cree esencial pensar sobre el presente, implicándonos en él. Es decir, cree que teoría y práctica deben ir de la mano si buscamos el éxito en la investigación, tal cual deja claro en la siguiente declaración dada en la revista Galde en 2018. No creo en la oposición entre la calle y el aula. Creo que lo importante es su relación tensa y discordante. Tampoco creo en la disociación entre la teoría y la práctica, aunque no son lo mismo. El reto es, hoy, encontrar camino de ida y vuelta entre un ámbito y otro. Esta pensadora mantiene una línea de pensamiento feminista que nos hace reflexionar y pensar en lo común. Garcés quiere que recuperemos la idea de lo común con la voluntad de reconstruir vínculos y romper, en cierta medida, con la individualidad que no nos ayudará a avanzar como sociedad. Esta filósofa nos conecta con la contemporaneidad, porque piensa sobre problemas del presente más actual, por lo que no sientes que estés leyendo sobre planteamientos lejanos, sino sobre cuestiones que están presentes en tu día a día.
Por último, en esta línea de ética social se encuadra nuestra siguiente autora, Adela Cortina. Es la más longeva de las tres filósofas elegidas y también es la más reconocida en el ámbito académico, pues cuenta con el título de Catedrática Emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia. Es en esta misma universidad donde previamente se había licenciado en Filosofía y Letras y donde se doctoró con una tesis titulada Dios en la filosofía trascendental kantiana. Cortina ha sido reconocida por universidades de todo el mundo. Recibió una beca de investigación en la Universidad de Múnich. Recibió el título de doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca en 2018. Al año siguiente recibió el mismo reconocimiento en la Universidad Nacional de Colombia. Y así podríamos enumerar cantidad de reconocimientos, títulos y premios que la filósofa posee en la actualidad. Es también enormemente reconocida entre sus compañeros de profesión, que le dedicaron incluso un libro homenaje en 2018, titulado Ética y Filosofía Política, homenaje a Adela Cortina. Actualmente ha parado técnicamente su actividad docente. Sigue formando parte de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Cortina está enormemente comprometida con la ética cívica, en un mundo que, como ella dice, está abarrotado de desafíos morales relacionados con la justicia, la responsabilidad y la convivencia. Ella se centra en fundamentar principios éticos universales y también en traducirlos en herramientas prácticas que sirvan para la vida pública. Su ética se basa en el reconocimiento mutuo y la responsabilidad compartida, lo que se traslada no solo al feminismo, sino también a las reivindicaciones sobre el trato social a los pobres, entre otros. Sus planteamientos pueden extraerse fácilmente de sus obras, entre las cuales destacan Ética de la razón cordial, de 2007, o su última publicación, Ética o ideología de la inteligencia artificial, El eclipse de la razón comunicativa, que data de 2024, y es su última publicación hasta la fecha.
Parece que estas filósofas no pueden estar mejor elegidas si tenemos en cuenta que son grandes involucradas en la educación. Y hoy, lo que nosotras buscamos es reivindicar que ellas deben ya formar parte de esta educación, no solo como docentes, sino también como parte del temario de las asignaturas de filosofía que se imparten en la carrera de Humanidades. En fin, ahora vamos a profundizar y debatir sobre conceptos comunes y aportaciones individuales de estas tres pensadoras. Para ello, mis compañeras Inés Collado e Inés García entrarán en diálogo a continuación. Y yo voy a comenzar lanzándoles la siguiente propuesta. Inés, me gustaría que me convencieras de iniciarme en la lectura de las obras principales de Ana Miguel. ¿Por qué crees que me interesarían?
En su obra más influyente, Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección, de 2015, Ana de Miguel analiza cómo el capitalismo actual ha absorbido y distorsionado las reivindicaciones feministas. Según ella, el sistema neoliberal ha convertido la libertad en un eslogan vacío, instrumentalizando la noción de elección para justificar prácticas patriarcales bajo la apariencia de empoderamiento. Por ejemplo, en la pornografía o en la prostitución, el discurso dominante presenta la sumisión o la explotación de las mujeres como opciones individuales elegidas por ellas mismas. Frente a esta conversión de los cuerpos en mercancía, es contra la que la filosofía se rebela. En Ética para Celia, de 2021, Ana de Miguel propone un modelo de educación moral feminista para jóvenes, basado en la autonomía, la empatía y la justicia. Explica en ella cómo nuestra vida se ha levantado sobre una doble verdad, con normas morales y fines vitales distintos para hombres y mujeres. Por supuesto, Ana de Miguel no está hablando en ningún momento de una ética femenina, sino que por el contrario su intención era ofrecer una visión otorgada por la experiencia de las mujeres de la ética universal.
Me parece realmente interesante, pero siento que ahora queremos escuchar lo que nuestra otra compañera Inés nos tiene que contar sobre las obras de Marina Garcés.
En Nueva Ilustración Radical, obra publicada en 2017, Marina Garcés propone repensar el papel del pensamiento en una época marcada por la saturación de información y la falta de sentido. Denuncia el pacto de la ignorancia. Sabemos que el mundo está en crisis, pero preferimos no saberlo del todo para no enfrentar. Su nueva ilustración no busca más luces, sino aprender a mirar en la oscuridad, asumiendo la fragilidad y la interdependencia humanas. En 2022, Marina publica Malas compañías, donde reflexiona sobre la necesidad de pensar y vivir junto a los otros en un mundo que nos empuja al aislamiento y la desconfianza. La autora reivindica la importancia de las compañías incómodas, aquellas que nos obligan a cuestionar nuestras certezas y a convivir con la diferencia, frente a una sociedad individualista y polarizada. En El tiempo de la promesa, de 2023, se medita sobre cómo el tiempo contemporáneo se ha roto. Ya no confiamos en el futuro ni compartimos un pasado común. Vivimos atrapados en un presente incierto, dominado por la predicción, la velocidad y el miedo.
Un pensamiento muy enfocado en la actualidad. Vamos a pasar a la última autora. Hablaremos ahora sobre las obras de Adela Cortina.
En las obras de Adela Cortina, la ética conecta directamente con la vida del día a día. En su libro, Ética mínima, Introducción a la filosofía práctica, publicado en 2010, plantea que no podemos imponer ideales de vida buena en sociedades tan diversas como las actuales, pero sí podemos acordar entre todos éticas mínimas, ya que las éticas máximas no se pueden imponer ni acordar. Cortina define las éticas mínimas como aquellas que se centran en los principios universales de justicia y respeto que todos los ciudadanos podemos compartir, independientemente de las circunstancias o creencias personales. Frente a ellas, define las éticas máximas como aquellas que buscan ofrecer ideales de vida buena, pero que no pueden imponerse en sociedades democráticas plurales. En la obra Aporofobia, el rechazo al pobre, un desafío para la democracia, de 2017, introduce el concepto de aporofobia, que se refiere al rechazo o aversión hacia las personas pobres, pues, según ella, la mayoría de personas xenófobas y racistas no tienen aversión a la raza o procedencia, sino al nivel adquisitivo de esa persona o raza a la que pertenece. Este neologismo acuñado por la filósofa fue elegido Palabra del Año 2017 por la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA. La Real Academia también ha introducido este término en su diccionario. Tras esto ha escrito más obras, Ética cosmopolita, una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia de 2021, o Ética o ideología de la inteligencia artificial, el eclipse de la razón comunicativa en una sociedad tecnologizada, de 2024.
Conociendo un poco más sobre el pensamiento de estas filósofas, me gustaría preguntaros si consideráis que sería importante estudiarlas en la carrera de Humanidades.
Ana de Miguel es una filósofa que une razón, compromiso y claridad. Sus obras no solo describen el mundo, sino que invitan a transformarlo éticamente. Si la filosofía contemporánea logra recuperar su influencia en la vida pública, será en gran parte gracias a pensadoras como ella, que han devuelto al pensamiento moral su dimensión feminista, crítica y emancipadora. Por su lucidez teórica, su coherencia ética y su impacto social, creo que Ana de Miguel está destinada a convertirse en una figura de la filosofía española y del pensamiento feminista global.
Creo que tienes un punto muy acertado. Y bien, Inés, ¿por qué Marina Garcés debería ser estudiada?
El pensamiento de Marina Garcés ocupa un lugar central en la filosofía contemporánea, porque plantea una manera nueva de pensar el mundo desde la vida común y la responsabilidad compartida. Nos encontramos en tiempos dominados por la crisis ecológica, la saturación informativa y la desconfianza. Ella propone una filosofía que no se encierra en la academia, sino que se mezcla con realidad cotidiana. Garcés defiende que pensar es un acto colectivo y político, un modo de resistir frente al cinismo y a la indiferencia. Su filosofía nos recuerda que pensar no es solo un lujo, sino una necesidad colectiva. Frente al individualismo neoliberal, Garcés propone una ética del cuidado, del diálogo y de la acción compartida. Sus obras son importantes porque devuelven a la filosofía su dimensión transformadora, la de un pensamiento que, al hacerse común, se convierte en fuerza para imaginar y construir otros modos de vivir juntos.
Creo que esa perspectiva filosófica posee una reflexión digna de admiración. Por último, es el momento de exponer por qué creemos que Adela Cortina debe ser estudiada en Humanidades.
Sin duda, esta autora se convertirá en alguien que se estudiará en el futuro, pues en la sociedad los límites entre los conceptos de bien y del mal se están desdibujando a pasos agigantados, mientras que todos nos llenamos la boca con lo que se debe o no se debe hacer. Teniendo esto en cuenta, toma mucha importancia la educación en valores éticos que puede hacerse de una forma cercana y relativamente sencilla, mediante el estudio de las obras e ideales de Adela Cortina. La ética, de la que Cortina nos habla mucho y de forma sublime, es una de las áreas de la filosofía más necesarias en el contexto actual.
Pues creo que nos ha quedado claro por qué estas autoras son importantes, y más, dados los temas de actualidad que tratan, que nos afectan a todos y a todos nos deberían interesar. Para concluir, me gustaría hacerle una pregunta a mi compañera Pilar para confirmar que estaba atenta y que se ha enterado bien de todo. Una vez profundizado en la filosofía de estas autoras, ¿cómo las relacionarías entre sí?
Pues según mis conclusiones, las tres defienden que la filosofía debe cambiar el mundo, no solo describirlo, y denuncian los efectos del neoliberalismo, la indiferencia moral, en el caso de Cortina, la falsa libertad de elección que plantea de Miguel, y la desmovilización colectiva de la que nos habla Marina Garcés. En definitiva, las tres critican el individualismo neoliberal, que nos dice que salvemos nuestra propia vida y nos olvidemos del mundo compartido. También comparten una fuerte vocación pedagógica pública, invadidas por una vocación de llevar a la filosofía a todos los ciudadanos independientemente de su edad, formación académica, ámbito de trabajo, etc.
Y así hemos llegado al final de nuestra intervención en este programa. en la que hemos recorrido el pensamiento de tres mujeres que, desde lugares distintos, comparten un mismo propósito: hacer de la filosofía una herramienta para transformar la realidad. Tres voces, tres caminos, pero una misma convicción: que la filosofía sigue viva cuando se atreve a mirar el presente y a educar para un futuro más justo. Porque, como dice Marina Garcés, pensar no es un lujo, es una forma de resistir.
Ojalá lo dicho hoy aquí sirva para acercar la filosofía a quienes aún creen que no tiene sitio fuera de las aulas. Y para recordar que detrás de cada idea hay una persona que pensó para mejorar el mundo y que el pensamiento crítico también es motivo de celebración. Gracias a todas las compañeras que han participado en este espacio. Ahora damos paso a nuestros siguientes compañeros que vienen a acercarnos un poco más a las filósofas africanas.
Continuamos con nuestro programa especial por el Día Mundial de la Filosofía, aquí en Radio La Vide. Me llamo Nerea y me acompañan Ángela y Santiago. En esta nueva sección queremos dar voz a una de las grandes pensadoras del continente africano, Sophie Bosede Oluwole. Ahora, Ángela, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué nunca hemos escuchado hablar de Sophie Bosede Oluwole? ¿Por qué los libros de filosofía siempre repiten los mismos nombres? Platón, Descartes, Heidegger, y apenas escuchamos hablar de filósofa.
En Europa, las mujeres filósofas fueron invisibilizadas, pero en África el silencio fue aún mayor debido al colonialismo, que despreció las lenguas, culturas y saberes africanos, considerándolos inferiores. De ahí que apenas conocemos a filósofos africanos. Si no conocemos a filósofos africanos, conocer a la filósofa resulta una tarea aún más complicada, ya que al hecho de ser una pensadora de África se le une el hecho de ser mujer, y la interseccionalidad nos ha enseñado cómo estos factores se cruzan y se influyen. Sin embargo, a pesar de las múltiples dificultades, Sophie Oluwole rompió ese silencio. Ella fue la primera mujer nigeriana en conseguir el doctorado en filosofía por la Universidad de Ibadan, en Nigeria.
La verdad, nunca había oído hablar de ella. ¿Qué podemos contarle a nuestros oyentes?
Sophie Oluwole nació el 12 de mayo de 1935. Estudió filosofía en la Universidad de Lagos, en Nigeria. Esta universidad fue la primera en ofrecer el grado de filosofía en este país. Y Oluwole dedicó su vida a demostrar que la filosofía africana es tan profunda y tan válida como la occidental.
Cuando acabó la carrera, fue profesora y directora del Centro de Cultura y Desarrollo Africano en la Universidad de Lagos. Fue una defensora nata de la filosofía africana y le apasionaba la tradición adivinatoria del Ifá.
¿El Ifá? ¿Es alguna corriente del pensamiento filosófico africano?
Algo así. El Ifá es una de las bases del pensamiento yoruba, una tradición que combina sabiduría, filosofía y espiritualidad. Es un sistema de conocimiento transmitido oralmente durante siglos, con miles de versos que reflexionan sobre la vida, la justicia, el destino o el comportamiento humano. Además, se dice que el conocimiento del Ifá es custodiado por los Balawawos, que significa literalmente padre del misterio o sabios de Ifá, sacerdotes o filósofos que interpretan los signos del Ifá mediante un ritual de adivinación.
De hecho, en el libro Mujeres Negras en la Filosofía, que cuenta con una pequeña sección dedicada a esta autora, se dice que Oluwole era llamada Mamalawo, cariñosamente, seguramente por su relación y su defensa de esta tradición filosófica.
¿Y quién eran los Yoruba?
Los Yoruba son uno de los pueblos más antiguos y numerosos de África Occidental. Viven sobre todo en el suroeste de Nigeria, aunque también hay comunidades en otras zonas de África, y su cultura se expandió hasta Cuba, Brasil y el Caribe.
Tienen una visión que iba más allá de la religión a la filosofía y que combina espiritualidad, ética y conocimiento. Y justo de ahí viene el Ifá, ese sistema de sabiduría que tanto estudió y defendió Sophie Oluwole.
La verdad que Oluwole fue un referente en muchos aspectos, también la educación. Fue crítica con el hecho de que su modelo fuera una copia del occidental, criticando que el conocimiento profundo no debía transmitirse solo en inglés o francés, y promoviendo la revalorización de las lenguas nativas del continente africano.
Y por supuesto fue una gran defensora de los derechos de las mujeres. Rechazaba la idea de que el lugar de la mujer estaba en la cocina, recordando que antes de la colonización las mujeres africanas trabajaban, comerciaban y tenían poder económico. De hecho, en una entrevista menciona a una comerciante yoruba del siglo XIX que daba trabajo a 400 hombres y comerciaba con más de 70 países. Luego le decía que los europeos le llevaron a la idea de que la mujer no debía trabajar. En su opinión, antes de ello, sus mujeres eran más libres y poderosas.
Escuché en una charla de ella algo que se me quedó grabado. Decía que cuando una mujer habla de sabiduría tradicional, la llaman bruja. En cambio, cuando un hombre lo hace, lo llaman sabio. En su primera obra relevante, La brujería, la reencarnación y la divinidad, abordó el problema del mal en la sociedad desde la cosmovisión yoruba. Su obra más conocida es Sócrates y Orunmila, dos santos patronos de la filosofía clásica, publicada en 2014, donde comparó al filósofo griego Sócrates con Orunmila, un sabio de la tradición yoruba.
Ah, ¿pero qué tiene que ver Sócrates con un sabio yoruba? ¿Y quién es exactamente Orunmila?
Según las historias yoruba, Orunmila es el dios de la sabiduría y del destino. Sus enseñanzas se transmitían de forma oral y dieron origen al Ifá, un conjunto de 16 libros sagrados que recogen la sabiduría yoruba.
Oluwole observó que tanto Sócrates como este sabio enseñaban a través del diálogo y utilizando metáforas o relatos que invitaban a reflexionar. Ambos entendían que la sabiduría se construye al compartirla, porque solo en el encuentro con otro puede el pensamiento crecer y transformarse. Los dos rechazaban la violencia y valoraban el saber por encima de la riqueza.
Oye, pues muy interesante. Me gusta pensar que, aunque Sócrates enseñaba en Atenas, en otra parte del mundo existía también otras formas de sabiduría muy parecidas, como la de Orunmila en la tradición yoruba. Escuchar esto me hace pensar en el libro de una escritora nigeriana contemporánea, Chimamanda Ngozi Adichie, que habla precisamente sobre cómo a menudo solo se nos enseña una parte de la historia.
¿Te refieres a la escritora de El peligro de la historia única?
Exacto. África también reflexiona y cultiva su propia filosofía del mundo. Sus tradiciones y pensadores llevan siglos reflexionando sobre quiénes somos y cómo debemos vivir. Y por eso es tan importante mirar también hacia estas voces. Si no lo hacemos, nos quedamos con una historia incompleta. En palabras de la propia Adichie, cuando rechazamos la única historia, cuando nos damos cuenta de que nunca hay una sola historia sobre un lugar, recuperamos una especie de paraíso. Y justo eso es lo que nos recuerda a mujeres como ella y como Sophie Oluwole.
Al final, todas esas mujeres nos invitan a algo muy bonito, a pensar con humildad, a entender que no lo sabemos todo, que hay otros mundos de pensamiento que también merecen ser escuchados.
Porque el pensamiento no está solo en los libros, en las aulas. También vive en la poesía, en los cuentos, en las canciones y en los proverbios.
Así que en este Día de la Filosofía celebremos todas esas voces que fueron silenciadas y que hoy, poco a poco, vuelven a ser escuchadas.
Celebremos a las mujeres que piensan, que cuentan, que enseñan y que resisten. Os animamos a conocer más sobre Sophie Oluwole, Chimamanda Adichie y muchas otras que nos invitan a pensar el mundo desde nuevos lugares.
Y para terminar, me gustaría recordar unas palabras de Chimamanda Adichie que resumen muy bien todo lo que hemos hablado. Las historias importan, muchas historias importan. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla.
Pues hasta aquí nuestra misión especial por el Día Mundial de la Filosofía, en el que hemos querido poner en valor el papel de la filósofa, que, por desgracia, han estado silenciadas la mayor parte de la historia. No queremos dejar de agradecer al equipo técnico que ha hecho posible la realización del programa.
Y a ti, Ale, que has sido también técnico.
Gracias, gracias. Y a Noelia, que nos ha ayudado en todo momento. Gracias a todas las personas que han participado en este proyecto, y sobre todo a los y las oyentes, por escucharnos en este día tan señalado. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotras y nosotros y hayáis aprendido que la filosofía no es un asunto solamente de los hombres, como a veces parece por lo que nos enseñan en la escuela. ¡Hasta pronto!